Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Nos encontramos con la presencia en la compañía de una hermana muy querida para nosotros, nosotras y nosotres en estos espacios. Ella ya nos ha acompañado en anteriores oportunidades y está nuevamente aquí con nosotros y nosotras para conversar de un tema que nos moviliza de sobremanera, ¿no? Nos involucra también como pueblos que habitamos esta nuestra área Yala. Estamos con Maristela Svampa. Maristela, bienvenida, un gran abrazo, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que has venido realizando.
Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, muy contenta de estar en diálogo nuevamente con Radio Huaynatambo y en este programa. Saludo especialmente a Santos y a Lucy y a Gaby, que están en distintos lugares de Bolivia, un país que siempre he querido mucho y que hace rato que no visito, lamentablemente. Bueno, les cuento, yo soy socióloga y escritora, trabajo en varios colectivos, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, coordino el equipo Transiciones en Argentina y soy investigadora del CONICET, que es el Centro de Investigaciones Científicas de la Argentina. Y vengo trabajando sobre cuestiones ligadas a la crisis climática. Y muy particularmente, como me toca además vivir en la Patagonia, he seguido muy de cerca la cuestión ligada a los grandes incendios forestales que afectan a la Patagonia, pero por supuesto también a otros lugares del planeta. Ustedes saben que de alguna manera los grandes incendios, llamados incendios de sexta generación, son casi el icono de esta nueva edad geológica, el antropoceno que estamos viviendo, en donde, bueno, la actividad, la dinámica del capitalismo neoliberal destruye todos los ecosistemas, ¿no? Y los incendios, junto con otros eventos extremos, como las inundaciones, los huracanes o tornados, las olas de frío y las olas de calor, bueno, están en ese sentido afectando cada vez más a nuestros ecosistemas. Y bueno, todos los veranos, sucede acá en Patagonia, que todos los veranos empeoran los incendios que arrasan con una gran cantidad de hectáreas de bosques nativos, dentro de los cuales también hay muchísimas especies exóticas que son muy nocivas. Acá en la Patagonia llevamos en un mes y medio unas 40.000, Patagonia Argentina hablo, unas 40.000 hectáreas arrasadas de bosque. Recuerden ustedes que desde el año 2020 en todo el mundo los mega incendios se han convertido en una gran amenaza. Ustedes han tenido incendios enormes como en la Chiquitanía, en toda la zona de la Amazonía, ¿no? Es una zona muy, muy afectada por estos mega incendios. Pero bueno, si quieren les cuento un poquito más acerca de cuáles son los factores que están incidiendo en la expansión de estos mega incendios en la Patagonia.
Sí, justamente en un anterior bloque compartíamos una crónica elaborada por uno de tus colegas que trabaja también en el CONICET y escribía acerca de esto respecto a los incendios en la Patagonia, ¿no? El territorio, ¿para quién y para qué? Si podemos ahondar un poquito más en eso que tú hablabas de las causales y a quienes benefician los mismos. Ya hablabas acerca de una extensión considerable de tierra que ha sido pues arrasada por estas catástrofes, le diría yo, y cómo también se vinculan estos a nivel global, se podría decir, porque también esto está sucediendo en territorio chileno, ¿no ve?
Exactamente, y en territorio chileno hay numerosas víctimas fatales, mucha gente que ha muerto en el último mes, mes y medio, a causa de estos mega incendios. Bueno, a ver, a nivel global es la crisis climática, de eso no hay duda, ¿no? En un contexto de fuerte sequía también y de cambio de los patrones climáticos, estos incendios se agravan y son cada vez más frecuentes. Pero, por otro lado, hay que agregar la cuestión asociada a la deforestación, ¿no? Hay una deforestación creciente de la Patagonia y también un reemplazo de las especies nativas por especies exóticas como los pinos que han venido en los años 70 desde Estados Unidos, el pino Oregon y otras variedades, que son altamente incendiarios, que son plantas, árboles de crecimiento muy rápido que absorben una gran cantidad de agua, que desplazan y oprimen a las plantas nativas y que además cuando hay incendios, descargan sus frutos, las piñas, como si fueran granadas, en el territorio que siembra a la vez más pinos y por otro lado también generaliza los incendios. Fíjense el efecto incendiario a la vez alentando esta suerte de dinámica de destrucción y de renovación, pero renovación que tiene que ver con efectivamente la expansión misma de estos pinos que son altamente invasivos. Hay, por otro lado, en Argentina un gobierno negacionista del cambio climático. No se olviden ustedes que la extrema derecha es negacionista, y esto no es solamente retórico, esto se expresa en políticas públicas que lo que han hecho es desfinanciar todo aquello que tiene que ver con el combate al cambio climático y los grandes incendios, y también hacer recortes presupuestarios en relación a las brigadas que combaten estos incendios. No hay que olvidar que en Argentina, pero yo creo que esto es general en todos lados, hay un mayor involucramiento de la población que forma parte de brigadas autogestionadas para combatir los incendios en sus territorios, ¿no? Y que en general el equipamiento y todo lo reciben a través de donaciones de la gente, donaciones privadas. Entonces, ante una estrategia de desfinanciamiento, lo que hay es un mayor involucramiento de la sociedad civil a través de estas brigadas comunitarias, ¿no? Por otro lado, hay un discurso también racista, claramente anti-mapuche. Cada vez que hay un incendio en Patagonia, sale algún gobernador, sea de la provincia de Chubut, sea de la provincia de Río Negro, son dos provincias patagónicas, para responsabilizar o culpar a las comunidades indígenas, cuando en realidad las comunidades mapuches no solo participan activamente en el combate contra los incendios, sino además son aquellas que están efectivamente más involucradas en la protección de los territorios. Pero bueno, este discurso racista asociado a teorías conspirativas vuelve todo el tiempo a el primer nivel. Y por último, también hay una extranjerización de la tierra en la Patagonia, ¿no? Hay un proceso de extranjerización de la tierra de la mano de capitales de diferente tipo de nacionalidad. Están desde los capitales cataríes, los capitales de Arabia Saudita, capitales israelíes, que hoy ven a la Patagonia como un lugar de venta para poder acceder no solo a esos paraísos que sobre todo los sectores más ricos buscan dónde construir los resorts, sino sobre todo para acceder a tierra y para acceder a las cuencas hídricas, ¿no? Por ejemplo, hay capitales cataríes que quieren construir represas que tendrán un uso específicamente privado. Y hay también una expansión inmobiliaria de proyectos inmobiliarios para el turismo que están atentos a estos procesos de incendio y de destrucción del territorio para poder avanzar en la compra de los mismos. Pero por el momento hay una ley que lo impide, eso es bueno saberlo, porque si bien el gobierno de Milei está destruyendo toda la normativa ambiental que se construyó a lo largo de 30 o 40 años, todavía existe una ley de tierras que le pone límites a la extranjerización de la tierra y todavía existe una ley que, de incendios que no permite la venta de de las tierras que han sido incendiadas para uso. Para usarla para otros fines comerciales. Estas leyes hoy están siendo efectivamente amenazadas, puesto que el gobierno propone derogarlas para poder así avanzar en una suerte de extranjerización acelerada.
Maristela, en todo este panorama que tú nos compartes, que ya es así de por sí preocupante, por lo que nos das a conocer también, nos preguntamos, o sea, yo me lleva a preguntarme también a mí en lo personal, se habla acerca de los efectos directos que se tiene en la población, que es pues parte de estos territorios o habita estos territorios, pero muy poco se habla también de las afectaciones posibles hacia el Estado o hacia la economía del Estado mediante estos incendios, ¿no? Más que todo se habla de las oportunidades para empresas privadas, ¿no? Si podemos hablar de estas afectaciones al Estado también, tal vez puede mover un poco acerca de las afectaciones que también nos producen a nosotros y nosotras como parte de ese Estado, pues, ¿no? Valga la redundancia.
Bueno, a ver, este año en Argentina, al menos en la Patagonia, se ha hablado bastante de los incendios porque, como insisto, es algo que se repite cada verano, pero empeora, digamos, a niveles apocalípticos. Aquí donde yo vivo, cerca de Bariloche, durante más de 15 días asomaba el humo de los incendios en los cerros, ¿no? Incendios que están a 100 kilómetros, 150 kilómetros de distancia. La sociedad está sensibilizada, de hecho, porque la sociedad se está autoorganizando a través de estas brigadas comunitarias, ¿no? Que reclaman también al Estado que se apliquen las leyes que, por suerte, todavía están vigentes, que es la ley de bosque, la ley de manejo del fuego, la ley de tierras, y que hoy en día están, como les decía yo, amenazadas. Pero hay una indiferencia muy grande por parte del Estado, del Gobierno Nacional. Milei estaba festejando en Mar del Plata, haciendo una suerte de show. Cuando los incendios estaban arrasando con parte de la Patagonia, e insisto, los gobernadores no ponen los fondos que deberían poner para poder combatir a estos incendios, porque existen fondos para ello, e intentan sobre todo responsabilizar, buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y esto ya la población ya no lo cree. Quizás hasta el año pasado podría decirse la explicación acerca de que estos incendios, que son muchos de ellos intencionales, tienen como responsables a las comunidades o pobladores indígenas. Esto ya no es aceptado por la población. Por suerte, más allá del racismo estructural que hay en la Argentina, hay cada vez una mayor conciencia, no solo ambiental, sino también acerca de que son los pueblos originarios los que están más preocupados por el cuidado de, el territorio. Pero hay una gran indiferencia en líneas generales a nivel nacional, porque el gobierno de Milei está buscando hoy destruir el código laboral y entablar una reforma liberal que va a esclavizar a la población, y está también buscando reformar la Ley Nacional de Glaciares, que es importante tenerla en cuenta. La Ley Nacional de Glaciares se sancionó en Argentina en el año 2010, es única en el mundo. En Chile no se pudo aprobar, en Argentina sí se aprobó en 2010, y protege a glaciares y la zona periglaciar, que es fundamental como reguladora hídrica. Y hoy está amenazada por el embate de la megaminería, que siempre buscó, digamos, hacer minería en esas zonas protegidas, que protegen nada más que el 1% del territorio argentino. Y eso está ligado también a otro proceso que sin duda tiene un alcance global, y es la transición energética. Hoy en día, la transición energética, que es básicamente una transición minero-energética, busca abrir o extender la frontera minera, ¿no? Hasta ecosistemas protegidos, lo cual es una paradoja enorme. No podemos hablar de transición energética si, en definitiva, vamos a destruir ecosistemas básicos que, en los cuales, en definitiva, lo que está en el juego son nuestras reservas de agua, como los glaciares o el ambiente periglaciar. Pero bueno, hay una embestida muy fuerte en toda América Latina con la expansión de la frontera minera. En Argentina esto se traduce a través de una gran cantidad de proyectos mineros, que, insisto, no respetan o no, buscan no respetar ni siquiera los glaciares y la zona periglaciar, acá no solo en la Patagonia, sino también más en el norte. No lo olvidemos, cuando hablamos de transición minero-energética, estamos hablando de una lista de minerales críticos, ¿no? Para la transición energética, para la transición digital y también para la defensa militar, ¿no? Son 33 minerales, Lo cual incluye también, o hay que incluir cada vez más, porque esto es un problema que se va a agravar en América Latina, las tierras raras, no solo los 33 minerales críticos, entre los cuales está el níquel, está el cobre, está la plata y un sinnúmero de el litio, entre otros, sino las tierras raras, que en definitiva son... no son tan escasas, que son 17 elementos químicos que aparecen en bajas concentraciones y cuya extracción y separación es muy costosa, muy compleja. Las tierras raras, aclaro, son propiedades magnéticas, electrónicas y de resistencias que hicieron que estas tierras, estos minerales, se convirtieran en materiales claves para la economía tecnológica global, ¿no? En Brasil esto ya aparece como un problema, ¿no? Porque Brasil posee el 20, casi el 20% de las tierras raras en el mundo. El 40% de las tierras raras está en China. Entonces, realmente Brasil se ha convertido en una reserva estratégica de estas tierras raras. Y en el norte de Argentina, junto con el litio, el avance en la explotación de las tierras raras, que se hace a través de un proceso de extracción altamente contaminante, es también cada vez mayor. Así que bueno, vemos que hay un proceso de expansión de la frontera del extractivismo, también de la mano del discurso de la transición energética, que afecta muy claramente a toda América Latina, en una de las actividades que sabemos es una de las más resistidas en nuestro continente, como es el de la mega minería a cielo abierto.
Maristela, te habla Santos desde Santa Cruz. Esta extranjerización a partir de la expansión de la actividad minera, así como también de la deforestación, en el caso argentino tiene nombres concretos de grupos que se están beneficiando o se van a beneficiar. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema de hacer que la pequeña propiedad pueda estar libre para poder poner sus tierras a la venta y prácticamente es favorecer a grupos de poder en el caso del agronegocio aquí fundamentalmente aquí en Santa Cruz. ¿Se pueden identificar estos grupos de poder que se están beneficiando con estas políticas que se llevan adelante en la Argentina?
Bueno, en el caso de la deforestación, los intereses aparecen más claros en otras provincias, en el Chaco. Nosotros tenemos mucho trabajo realizado con la Asociación de Abogados Ambientalistas y ahí se ven actores o corporaciones muy claramente involucradas en el negocio de la deforestación. Pero en el alcance del avance, en el caso del avance de la frontera minera, sobre todo sobre glaciares y zona periglaciar, hay cuatro empresas mineras que tienen proyectos sobre esos territorios. Uno de ellos es la Barrigol, otro es Glencore. Claramente la minería transnacional está muy presente. Son actores transnacionales, pero en asociación siempre con actores locales que impulsan de manera decisiva estas reformas regresivas. Así que si uno debiera hacer un mapa, efectivamente, este es un mapa muy variopinto, en el cual están presentes una gran cantidad de intereses multinacionales, no un único actor, ¿no? Ciertamente se habla mucho también de la presencia de China para el caso del avance del litio, de la frontera litífera en el norte de Argentina, pero bueno, Argentina acaba de firmar, porque ustedes saben que el gobierno de Milei tiene un alineamiento automático con Trump, acaba de firmar un tratado de minerales estratégicos para proveer de minerales estratégicos, esos 33 minerales a los cuales me referí y las tierras raras, a Estados Unidos, en un marco en el cual lo que vemos es un avance muy claro de China sobre esos territorios y una serie de capitales multinacionales varios. Bueno, ese acuerdo debería ser refrendado en el Congreso Nacional, todavía no ha pasado por ahí, pero es muy, muy preocupante porque implica cesión de soberanía en las decisiones y un privilegio a un actor principal, en este caso a Estados Unidos, para proveer de minerales críticos. Ni que hablar con los centros los centros para inteligencia artificial en la Patagonia. También se firmó un convenio con OpenAI, que es una de las grandes empresas, ¿no?, que busca construir centros de datos para inteligencia artificial en la Patagonia, que, como mucha gente no lo sabe, utiliza una gran cantidad de agua y de energía que es necesaria para la subsistencia de la población, no para sostener esos datos de inteligencia artificial. Así que vemos que hay una amenaza completa, integral de nuestros territorios, por un lado en nombre de una falsa transición energética que solo favorece a unos pocos y que es insostenible, pero también de la mano del avance incontrolado de la inteligencia artificial, en este sentido, sobre todo asociada a capitales privados.
En el panorama que nos pintas, Maristela, todo indica que estos procesos de deforestación y avance de estos proyectos de mega minería extractivista se van a ir aumentando, ¿no? Van a irse expandiendo también. ¿Cuáles son las posibilidades nuestras como población, como movimientos organizados, de hacerles resistencia, tal vez de presionar a que se cumplan la normativa, los tratados internacionales que buscan justamente este cuidado de la madre tierra, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿O qué es lo que se está viendo ya también, tal vez, en gestión de estas políticas estatales? Tal vez existe algún modelo de cuidado forestal, de cuidado de la madre tierra que esté funcionando y tal vez no lo conocemos. ¿Qué hay por ahí, Maristela, para seguir luchando, para seguir resistiendo a partir de la esperanza también, ¿no?
Por supuesto que hay esperanza, porque hay todo un tejido relacional y solidario que surge de los territorios. Lo vemos en la Patagonia, lo vemos en zonas muy afectadas por los incendios como Córdoba, en donde han surgido brigadas forestales, autogestionadas, brigadas ecofeministas también muy interesantes, como las Fuegas. Creo que yo he hablado en este programa sobre ellas. Pero hay también una propuesta de repensar qué sería una cultura del cuidado de los bosques y del territorio en el marco de la crisis climática, ¿no? Acá tenemos zonas de interfase en las cuales hay poblaciones, hay viviendas en medio del bosque. Eso es inconcebible ya en un marco en el cual se acrecientan eventos extremos como los incendios. Entonces ya hay mucha resistencia, hay un tejido, digamos, social solidario, que creo yo es el punto de partida para pensar otra cultura del cuidado y una economía afectiva diferente a la que propone este proyecto de muerte del capitalismo de las extremas derechas. Hay que decir que hay también mucha represión en Argentina. Esto es bastante reciente en relación a los movimientos socioambientales. En Mendoza, constantemente, no solo son reprimidos, sino encarcelados la gente que defiende el agua y que se opone a la minería, al avance de la minería, precisamente en defensa del agua en una provincia en la cual la emergencia hídrica es algo constante. Hay movilizaciones, de hecho hoy va a haber una movilización muy grande frente al Congreso, no solo para protestar en contra de la reforma laboral, sino también en contra de la reforma de la ley de glaciares, que es una reforma regresiva. Hay tratados, no solo a nivel, digamos, leyes nacionales, sino tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, al que ha suscrito tanto la Argentina, Chile, como otros países latinoamericanos, que son tratados que, sobre todo, defienden o buscan defender a los activistas y los defensores ambientales, pero que también colocan el acento en el principio de no regresividad. Bueno, es necesario seguir organizados, seguir movilizándose y no perder la esperanza, porque desde abajo están surgiendo efectivamente nuevas formas de cuidado de los bosques, de los cerros, de la madre tierra, que creo yo van a tener cada vez más una resonancia social, porque tarde o temprano todos estos temas van a estar en el centro de la agenda pública, de la agenda política, y vamos a poder discutirlos. La extrema derecha, con su política negacionista, no va a poder, en ese sentido, clausurar una discusión sobre estos hechos que impactan tanto en las condiciones de vida de la gente.
Muchísimas gracias, Maristela, por el tiempo. No sé si quisieras lanzar también algunas como reflexiones que nos sirvan también como desafíos a seguir conversando, a seguir debatiendo en distintos espacios desde donde venimos accionando y trabajando, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que es un momento en el cual en Occidente las extremas derechas se han convertido en una suerte de alternativa global y que hoy no estamos enfrentando esa narrativa tecnocrática globalista, la cual conocemos y hemos luchado contra ella en los últimos 20 años. Estamos luchando contra una narrativa que busca expandir el capitalismo sin límite alguno y que para ello no ha medrado en hacer reformas institucionales, reformas del Estado hacia arriba y también busca destruir más los territorios, las poblaciones y el tejido mismo de la vida. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos frente a un proyecto de muerte, que el capitalismo va contra la vida de manera decisiva en un momento en el cual se agrava la crisis climática y se expande la frontera del extractivismo. Para ello tenemos que tomar también, tenemos que pensar o desafiar la imaginación política en términos radicales. Necesitamos salidas que tienen que ser no solo urgentes, sino también radicales en el sentido de transformar no solo a nivel local, sino a nivel global, las condiciones políticas y sociales que estamos viviendo. Debemos combatir con otra cultura afectiva y desde la pulsión de la vida, la defensa de la vida, esta narrativa de muerte que está imponiendo las extremas derechas. Creo que tenemos que ser conscientes de que es una batalla decisiva la que estamos jugando.
Muchísimas gracias, Maristela. Antes de cerrar, solamente pedirte un poquito que nos pongas un ejemplo acerca de esta radicalidad que mencionas, ¿no? Porque se habla mucho de la misma y pues, ¿cómo se traduciría esa? ¿Cómo veríamos? ¿Cuál sería una medida radical desde nuestras posibilidades?
Yo creo que tenemos que tratar de hacer una construcción política capaz de desafiar el poder que hoy se extiende de la mano de una política de destrucción de los territorios y de la expansión de la frontera fósil, por ejemplo. Estamos ante un fascismo fósil que se ha consolidado de la mano de Trump, ¿no? Tanto hacia adentro del territorio como hacia afuera, con una nueva política imperial hacia nuestros países. Pero bueno, yo creo que tenemos que pensar también en cómo construir a nivel regional nuevas alianzas, ¿no? Hay muy pocos gobiernos en este momento que podrían decirse progresistas, el caso del Petro en Colombia, que ya está terminando, el caso de Brasil, ¿no?, con todas sus limitaciones. Tenemos que buscar, digamos, establecer nuevas alianzas, pero nuevas alianzas políticas que instalen la idea de que la alternativa al neoliberalismo no es el neodesarrollismo, ¿no?, sino una transición ecosocial justa y sostenible que cuide la vida a través de la articulación de la justicia social con la justicia ambiental. En esa línea, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando de la mano del equipo Transiciones, en el cual estamos elaborando, ¿no?, propuestas de política pública que van en la línea de la sostenibilidad social y ambiental. Sabemos que vamos a contramano de lo que está sucediendo en la Argentina, pero también somos conscientes de que es necesario dar esta lucha en conversación con numerosas organizaciones sociales, porque, como dije antes, tarde o temprano estas estarán en el centro de la agenda política y tenemos que estar preparados para poder pensar no solo a nivel soluciones a nivel local, sino a nivel nacional y regional. Formar equipos que piensen políticas de transición ecosocial justa y sostenible, ¿no?, en articulación con las organizaciones sociales, me parece que es fundamental para disparar este imaginario político o social radical que haga posible nuevamente la instalación de una utopía que ahora se propone nada más y nada menos que salvar el tejido de la vida.
Muchísimas gracias, Maristela. Siempre es grato y aclarador para nosotros y nosotras conversar contigo en estos espacios. Pues hasta un próximo encuentro. Un gran abrazo y muchísima fuerza al trabajo que vienes realizando.
Muchas gracias a ustedes y hasta prontito entonces.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.